Bienvenidas y bienvenidos al mundo kinky, a nuestro quinto episodio. Les cuento que hoy estoy más feliz que las otras noches porque pues hoy hemos llegado a los 3000 escuchas y es para mí increíble. Pues jamás pensé que me iban a escuchar y menos 3000 personas, así que les doy las gracias a todos los que nos han escuchado, nos han apoyado. Y sobre todo, abrazos y besos y apapachos a todos mis invitados que han tenido la confianza en mí, que han hecho nuestro programa agradable con sus anécdotas, su buena actitud, su conocimiento. De verdad, gracias, gracias, gracias. Ya para entrar al episodio de hoy, les cuento que vamos a hablar de BDSM. Vamos a hablar con dos personas que escriben sobre BDSM, pero lo más importante es que viven el BDSM, porque no es lo mismo escribir que vivir, les digo de verdad. Muchos escribimos sobre BDSM, pero pocos realmente saben o viven, experimentan lo que sucede en el BDSM. Yo siempre he dicho que cada quien vive su sexualidad como le acomode, siempre y cuando no lastime a los otros. Esto aplica para la vida liberal y al BDSM. Cuando hablamos del BDSM, no nos estamos refiriendo a una sola práctica sexual, sino que dentro de estas cuatro letras se esconden diferentes disciplinas: bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Cuando eres practicante del BDSM o disfrutas del BDSM, no quiere decir que te gusten todas las disciplinas. Te puede gustar una, dos, varias o pasar por todas ellas, no hay problema. Como disfrutes el BDSM o las prácticas que disfrutes del BDSM, pues vívela como quieras. Lo que sí o sí no es negociable es que para que sea BDSM debe haber consenso, pláticas, acuerdos, comprensión, empatías y cuidados. No podemos decir que somos practicantes de BDSM si no hemos acordado con la otra parte qué haremos, cómo lo haremos, cuáles serán los cuidados. ¿Qué debemos hacer si pasa algo? La responsabilidad es importante. El consenso es obligatorio. No podemos llamar a todo BDSM. Si le damos trancazo a nuestra esposa sin preguntarle si le gusta o no, eso no es BDSM. Si metemos la cabeza de nuestro sumiso en un envase de agua sucia sin preguntarle si eso le gusta, eso no es BDSM. Si le damos nalgada a nuestro sumiso sin preguntarle si eso le gusta, no es BDSM. Y más menos es BDSM si alguien te dice no me gusta y lo sigues haciendo. No confundamos el BDSM con el maltrato. El día de hoy, para profundizar un poco de la importancia de los límites y acuerdos, tenemos dos entrevistas bien ricas y bien prometedoras para aprender y para crecer. Tendremos como invitado a Cherezade Don. Es una ama bloguera española. Se dedica a escribir en su blog para educar a dominas, sumisos, dejar tips. No quiere decir que ella tenga la verdad verdadera. Ella muestra cómo vive el fandom, el BDSM, y cómo le ha resultado. Quizás podamos tomar de su aprendizaje, de su vivencia, algunos tips que nos funcionen a nosotros para fluir en este mundo del BDSM. Y también tendremos la entrevista a nuestro querido Marqués Alexander, tutor, escritor, coautor del libro 50 Sombras de Fer, administrador de Calabozo BDSM, que tiene una rica experiencia, tanto como sumiso, como dominante sádico. Ahora está en el rol de dominante sádico. Podremos aprender de él también un poco más sobre los acuerdos, cómo vive el BDSM, qué es importante para él para que el BDSM sea realmente sano y enriquecedor. Recuerden, si no hay acuerdo, no es BDSM. Si no hay empatía, no es BDSM. Si no hay responsabilidad, no es BDSM. No confundamos el maltrato con el BDSM. Lo repito, porque es como lo común que la gente crea que el que está en el BDSM es un maltratador y hay otro que está loco porque le gusta aguantar tortazos. No, todo es consensuado, todo es platicado. El día de hoy, de verdad, relájense, abran su mente. Y los invito a escuchar a estos dos actores maravillosos, a estos dos ejemplos para mí. No quiere decir que lo sean para ustedes, pero de ellos me he nutrido y he aprendido. Y los admiro y los respeto. Hoy tendremos una noche divertida, llena de aprendizajes, de anécdotas y bien ligera. Y sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Cherezade Don. Bienvenida, hermosa.
Hola Gina, encantada de saludarte.
Hola hermosa, para mí un placer y honor tenerte aquí. No sabes
Placer.
cómo he aprendido
Oh.
leyéndote y viendo tu trayectoria hermosa. La tienes muy limpia, te admiro y te respeto muchísimo.
Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar, he estado escuchando tus posts de los últimos días y wow, cuando me propusiste poder hablar, pensé, parece que vamos a echar un buen rato. Muchísimas gracias.
No, hermosa, gracias a ti por la oportunidad. Este chico es Cerezades, está en España. Tenemos 7 horas de diferencia, pero aún así pudimos coordinar para estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a tratar de aprender un poco más de ella, de su trayectoria, de cómo ve ella el BDSM, cómo ve ella el fandom, cómo ve ella las relaciones BDSM. Es una persona que tiene pues una trayectoria. Escribí tratando de educarnos, de dejar lo mejor de ella, lo mejor de su experiencia en su blog, para que aprendamos de una manera limpia. Entonces, esta noche relajémonos, abramos nuestra mente para que aprendan un poco de esta enciclopedia que traje el día de hoy. Mi hermosa, para entrar en el tema, me gustaría que me dijeras, ¿qué es para ti el BDSM?
Ah, oh, madre mía, es que eso es difícil. A ver, para mí, el BDSM es una forma de indicar un tipo de sexualidad alternativa. Pero no solo una sexualidad, sino también una forma de relacionarse. Entonces, claro, en función de lo que cada uno pueda llegar a entender, de no, yo me quedo solo con la parte sexual, ¿no? O no, yo me quedo con algo más, con las relaciones, ¿no? Pues cada uno lo vivirá de una forma que, claro, será distinta. Pero para mí, el BDSM forma parte de mi vida. Lo formó antes incluso de saber que existía y desde luego desde que me puse a investigar me di cuenta que, bueno, que soy una mujer dominante y que me gusta someter a los hombres.
Eres una mujer dominante, pero te describes en tu blog, en tu Twitter, como ama sádica. ¿Qué es ser una ama?
Sí. Bueno, porque es que yo, a ver, soy ama, en el sentido de que yo pues tengo un sumiso que es mi pareja. Entonces, soy ama porque mi sumiso es mi posesión, ¿no? Aparte de ser mi pareja, empezamos como sumiso y como ama. Y ser ama implica tener una responsabilidad hacia esa persona. Ya casi que lo que cuento parece que algo trasnochado, si uno se pone a revisar redes sociales o se pone uno a revisar debates en FetLife, ¿no? Te das cuenta que casi queda como trasnochado lo que estoy diciendo, pero ser ama es tener una responsabilidad hacia esa persona. Una responsabilidad no solo en la parte sexual, sino que abarca, pues, bueno, todos los ámbitos que se acuerden, ¿no? Todos los ámbitos que se consensúen. Y soy sádica pues porque disfruto infligiendo dolor. Yo veo la cara de dolor de mi sumiso y me excito. Pero este sadismo no es descontrolado. Siempre se prioriza la seguridad de mi sumiso, porque vale que disfruto de su dolor, pero si veo que su gesto de dolor es excesivo, lo paro, lo controlo y puedo cambiar el juego o puedo sencillamente dejarlo descansar y reposar para luego seguir haciéndolo. Y bueno, pues hay distintas formas. Y depende del día y lo que me apetezca, pues hago una cosa u otra. No necesariamente utilizo el dolor, pero lo suelo usar, sí.
Hablando de este lado sádico, Cherezade, háblanos un poco de las prácticas que disfrutas para infligir dolor.
Pues utilizo distintas técnicas. dentro de las que yo controlo, que no controlo todas las técnicas del mundo, yo todavía estoy aprendiendo. Por ejemplo, me gusta mucho azotar, el spank me encanta. Y voy de poquito calentando la zona, ¿vale? Hasta que cada vez voy cambiando de instrumento y la cosa empieza con más intensidad, ¿no? Y me encanta. Bueno, también, por ejemplo, inflijo dolor en los testículos, me gusta mucho el CBT, el dolor testicular y todo lo que es la tortura genital. Y bueno, pues dolor en los pezones, eso viene a ser. Luego hay otro tipo de cosas que no me llaman la atención, por ejemplo, la cera, ¿verdad? Que también tiene un punto de dolor, tampoco, no es de las cosas que a mí me gusten, especialmente eso y la humillación, claro.
Okay, hablando de esto que me dices que vas de menos a más, ¿cuál es la importancia que le das tú como don o como ama a los acuerdos y los límites del BDSM o de entre las prácticas BDSM?
Bueno, me parece fundamentales. A ver, es que para antes de llegar a una sesión, es que hay que pasar horas hablando, a mi juicio. Comprendo que hay gente que va con otro ímpetu, con otra, ¿no? Con otras necesidades, pero yo no necesité precipitarme cuando empecé. Quería estar muy segura y quería que todo quedara muy claro. Entonces yo, a la hora de sesionar, me paso muchas horas antes de la primera sesión con el sumiso, son muchas horas de conversación, pero siempre y cuando nunca se llegue a sobrepasar un límite también, porque muchas horas de conversación no podemos caer tampoco en la amistad, sino que hay que mantener la pulsión sexual y el interés y el estímulo, ¿no? Entonces, cuando ya más o menos veo que el sumiso está maduro y está deseando entregarse, ¿no? Y su entrega nace, digamos, de dentro, ya una vez aclarado los límites, que no, por donde no, los que son infranqueables, los que bueno, pero un poquito, todo eso siempre es un respeto absoluto, ¿no? La aclaración y el saber con qué se puede jugar y con qué no. Luego lo que pasa que el ama ve a largo plazo, ¿no? Y entonces yo voy diciendo, bueno, algunos límites habrá que superarlos poquito a poco, ¿no? Algunos límites te permiten jugar hasta que llegas al límite y luego echas hacia atrás. Entonces el sumiso, por mucho que tenga límites, ¿no? Nunca sabe qué vas a hacer, nunca tiene claro hasta dónde vas a llegar. Y ese juego es muy bonito y, bueno, yo me lo paso, bueno, fenomenal. Conforme vas conociendo a esa persona y él confía en ti cada vez más, lógicamente esos límites pueden ir diluyéndose, ¿no? Y ir superándose algunas cosillas. Y a mí eso me parece fascinante, la verdad, me encanta.
Sí, y lo bueno de los límites también es que con el tiempo los vas revisando, los vas actualizando, porque claro, al menos a mí en lo particular, habían algunas prácticas que por lo menos el balbusting o el CBT, los impactos genitales, no los disfrutaba. O sea, yo decía, claro, es un límite, no sé, no me veo. Y pues claro, ahora es que crees que los disfruto, claro, y me gusta, ¿no? Claro. Entonces, lo importante de conocer al sumiso y que el sumiso conozca al ama y se cree ese lazo de confianza es que vas actualizando cada límite y vas poco a poco derribando esas barreras que a veces son más mentales que físicas, sí, a veces son por miedo, y vas flexibilizando. Yo he tenido sumisos, sobre todo, pues, como te comentaba, que mis prácticas, o sea, favoritas son la feminización, el pegging y la castidad. Pues ahora también me gusta mucho la bisexualidad forzada, pero cuando refuerzo forzada es porque es entre comillas, es que no es un límite inquebrantable para el sumiso, no estoy esté pasando por encima de él, sino que es que dice, bueno, no es que me gusta, pero bueno, pero sí, ya, ese jueguito. Y cuando sí, es un juego diabólico, ¿no? Ese.
Sí.
Entonces ese jueguito te lleva y después, ahora a mí la bisexualidad forzada también la disfruto muchísimo. Antes era como, no, pero por Dios, como que me pongan a hacer algo a mí que no quiero. No, pero es que ellos no quieren, pero sí quieren, ¿no? Entre ese juego diabólico.
Pero tienes que conocer mucho a la otra persona. Porque claro, si tú, por ejemplo, yo me acuerdo con mi sumiso, el que es mi pareja, una de las cosas que no, era dilatación uretral.
Ajá.
Y me encanta. Bueno.
Yo tengo que aprenderla, o sea, porque no he aprendido la base, ¿sabes? Y a mí me da miedo.
Claro, no, pero eso lo más importante es la higiene, ¿no? Que esté perfectamente higienizado y lo van metiendo. Y después le pones, por supuesto, lubricante, ¿no? Bueno, pues eso era de las cosas que no, ¿no? Y yo, un poquito. Claro, a ver, el ama no está todo el día insultando ni estando de mala leche, no. El ama es una mujer y la mujer tiene muchos recursos y uno de los recursos fundamental es la seducción. Venga, un poquito. Sí. Venga, que si te va a gustar, si yo sé que te va a gustar, que no, que sí, ¿no? Bueno, pero un poquito, ¿no? Ese tipo de cosas forma parte del juego del ama. El ama, la mujer es rica en cuanto a matices. La intelectualización, en la razón, el sentimiento, en la seducción, el erotismo, el morbo. Bueno, pues yo creo que en eso, pues a lo mejor conseguimos muchas cosas de esa forma, seduciendo. No necesariamente que lo hagas, ¿por qué? Porque yo te lo ordeno. Hombre, a veces sí, pero otras veces no. Y para superar algunos límites, muchas veces, venga, sí, vamos a probar, ¿no? Más como una seducción. Y yo creo que por eso, pues, conseguimos muchas cositas, ¿eh?
Sí, eso que haces tú con la uretra lo hago muchísimo yo con el pegging. Cuando están como muy ansiosos, les digo, relájate, confía. Sobre todo cuando es la primera vez que porque los plus le da como relajo, porque ellos como que controlan, ¿no? Es cuando se los meten ellos. Pero cuando vas ya con el dildo o con el arnés puesto, siempre les digo esto y muchos se van a reír porque es así. Respira, confía, relájate.
Claro.
Hoy,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces me dicen, no, ya con eso. Entonces, mírame. Claro. Entonces, algunos inclusive le digo, mírame las tetas.
Sí.
Mira las tetas, ¿no? Enfócate en mis tetas, relájate, o les pellizco las tetillas mientras estoy. O sea, siempre busco, nunca hasta ahora he hecho el pegging con violencia, de que te lo voy a hacer porque me da la gana, porque veo, o sea, ahí veo un poquito mi sensatez o el cuidado en decir, es que si se lo hago así le voy a desgarrar y después va a pasar días con molestia y no va a querer hacerlo. Que luego sea placentero, sino a lo mejor hasta cuando se acuerde de esa incomodidad me va a decir, maldita perra que no pensó en que me iba a doler. O sea, entonces pasa esa parte. Pero yo creo, yo soy de esas dominas que cree también en la seducción, en ese juego de pero espérate, no, prueba un poquitín, ¿no? Y ya después se terminan comiendo el dildo de los 45 centímetros.
No, claro, es que, vamos a ver, es que... Muchas veces, además, ellos están, no solo es el miedo, son sus prejuicios que está jugando en ese momento, juegan para ellos muchas cosas, ¿no? En contra, digamos, ¿no? Y estás tú diciéndolo, venga, verás que sí que te va a gustar y ¿cómo me va a gustar esto? Que sí que te va a gustar, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues nunca utilizo un arnés de primera hora, siempre empiezo con guante, con el dedo, despacito, ¿no? Muy despacito si el chico o la persona es virgen, ¿no? Si no, pues claro, se puede. Pero eso tienes que conocerlo, porque es verdad que al final les gusta. Entonces, claro, cuando yo a veces veo que ponen en algún post, ¿no? En Facebook o en Twitter, lo que sea. El pegging, placer o castigo. Yo me quedo boquiabierta. ¿Castigo? ¿Cómo castigo? No lo entiendo como castigo. Yo no lo entiendo. Yo no, por supuesto, no lo hago como castigo. ¿Cómo castigo? ¿Por qué? Porque es una humillación, pero eso, ¿cómo va a ser un castigo? ¿Y el placer? Cuando el placer desborda, ¿qué puñeta de castigo me estáis diciendo? Claro, o a lo mejor es que no estamos entendiendo qué significa un castigo. Porque sinceramente considero que bien hecho, bien articulado, bien, eso es placentero. Hombre, habrá hombres que no les gusten absolutamente nada, no digo que no, por supuesto. Pero eso es placentero, yo no lo considero un castigo.
¿Tú has tenido algún sumiso que no le haya gustado?
Yo recuerdo a uno que me dijo que él no lo disfrutaba. O sea, que él lo se dejaba por todo el morbo, por la sensación que le daba de poder sobre él, pero que él no sentía placer. A mí me dejó, o sea, yo alucinaba mucho, ¿no? Pero bueno, sí, hay personas que son así.
Yo hasta ahora no he conocido al primero. Y te digo que estos arnecitos han pasado unos cuantos. Al inicio me dicen, es que no me da morbo, no me prende, no me da, ¿no? Entonces te digo, ¿pero lo has experimentado? No. Ya luego que lo experimentan, ninguno me ha dicho que no. Te hablo de mi experiencia de palparlo, ¿no? Porque también hay chicos, por lo menos hace como unos meses, me llegó un sumiso que fue con una chica score que también hacía sesiones de dominatriz. No sé si se le puede llamar de dominatriz, pero bueno. Uh-huh. Y fue al pegging y pues claro, ¿cómo le va a gustar si terminó desgarrado? La chica pues estuvo fuerte, no fue de menos a más y no sé qué. Entonces digo, bueno, por eso no te gustó. Pero si lo pruebas de verdad buscando, porque yo cuando hago pegging sí me gusta dar placer, que lleguen al orgasmo, que lleguen al éxtasis. Para mí eso me prende muchísimo y más... Sí. Cuando son muy machos alfa, que tienen, o sea, poder, que tienen voz de mando, así sea, como digo yo, en una línea de taxi, pero manda, pues ese me gusta, porque manda, o sea, es doblegarlo, entre comillas, a gemir y pedir, sí, a pedir que den más, y muchos me dicen, es que si soy tu puta, no sabía que era una puta, ¿no? Y está ese juego.
Eso es maravilloso.
Es rico, o sea, yo también veo el pegging no como castigo. Yo nunca he castigado a un sumiso con pegging.
Yo jamás, porque ni se me ocurriría.
No, viviría cometiendo errores a cada rato para que me lo coja.
Es que, sí, en cuanto yo lo veo así, en cuanto algo da placer, no es un castigo. Y eso, como por la experiencia de una, sabe que eso va a dar placer tarde o temprano... Pues no, pero que, aparte que para mí es tan absolutamente placentero, es tan excitante, que yo no puedo estar ahora, ¿cómo como castigo? Cuando está uno con castigo, en modo castigo, ¿no? Que yo castigo muy poco, yo no hago castigo, porque tampoco me merece la pena ya con mi pareja, ¿no? Pero alguna vez que me apetece decir, te voy a castigar, ¿no? Es forma parte también de la dinámica, ¿no? Te voy a castigar porque me has contestado mal, no sé qué, y él ya está en modo rol, estamos los dos en modo rol, y él sabe, ¿no? Que le voy a castigar, pero no estoy buscando su placer, sino, ¿no? O sea que el castigo tiene otro, es que tiene como, para mí, como yo lo veo, otro estado mental, que para mí no es el placer, ¿no? El correctivo. No siento placer infligiendo castigo, aunque fíjense que soy sádica, ¿no? Pero mi sadismo es para, claro, el sadismo me provoca una excitación que es sexual, ¿no? En cambio, si estoy haciendo un correctivo, pues no siento ese, estoy como así, como cabreada, ¿no? Como estoy con otro tipo de energía, no, para mí es completamente diferente.
No, es que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, hermosa Charizade. ¿Qué ves de sumiso? ¿Qué tomas para decir, este sí es un verdadero sumiso y puedo darle la oportunidad, no de tenerlo como sumiso, sino de mejor de plática, de conocerlo. ¿Cómo haces tú o qué estrategias usas tú para reconocer a un verdadero sumiso?
Bueno, yo lo primero es cómo se exprese. Cómo se exprese con la naturalidad. Bueno, yo primero decir que yo soy domina protocolaria. Nosotras empezamos antes, fuera del audio de la grabación, empezamos hablando y yo empecé hablándole de usted, ¿no? Luego ya hemos ido distendiendo el ambiente, entonces ya le he dicho, pasamos a hablarnos de tú, ¿vale? Sí. Porque yo soy protocolaria, ¿no? Entonces, yo respeto a la persona que no mantiene el protocolo, lo respeto, por supuesto. Si a mí un sumiso me contacta por una red social o por mi blog y me habla de tú, yo lo respeto como persona, pero no me interesa como sumiso. Ni aunque me diga, no, es que yo paso a tratar de usted una vez que ya la conozca o que me demuestre, perdona, vamos a ver, tienes mi blog, puedes ver lo que yo pienso, cómo soy, lo que hago, lo que no. ¿Tengo yo que demostrarte? No. Entonces, por ejemplo, eso yo lo tengo en cuenta. La educación, la elegancia, la inteligencia, el ser buen conversador, el que no vaya y que no se ofrezca en la segunda línea. Hola. ¿Eres domina? Me quiero postrar a sus pies. No me jodas. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Yo qué he hecho? ¿Para esto? ¿No? Es que son cosas que tú dices, pero bueno, chato, ¿dónde vas? Pero bueno, y además que digo, bueno, si a mí me da la gana, ¿no? Porque es que además es como, pero que ya, pero perdona. No. Esto no va así. Tú tienes que tener paciencia. Si es que además lo pongo en el blog. Ten paciencia. Conóceme. Intenta decirme algo que me interese. Algo que me atraiga. Y una vez que yo ya sé, esa persona no se te entrega a la primera. Te está respetando. Es elegante. Es cortés. Pero necesita someterse. Y tú por su forma de hablar te das cuenta que realmente lo necesita, no solo es que es un deseo morboso, pasajero, no es un probar, sino que suelen tener experiencia, te cuentan vivencias de cuando saben que son sumisos, se abren, tú te das cuenta que empiezan a abrirse ante ti, empiezan a tener confianza, empiezan a contarte cosas de su intimidad y te das cuenta que no busca una paja rápida. Entonces, con esas personas ya empiezo a hablar y a prestarles atención de otra forma. Y se mantienen y siguen y siguen y siguen conversando y no se ponen a tontear con otra ama que aparezca en el perfil de al lado. Y mantienen una imagen ante las redes sociales, mantienen una posición, ¿no? Eso ya te va dando pistas. No son obsesivos, te dejan espacio, te escuchan, pero necesitan de ti como domina, necesitan a esa ama que saben que está ahí. Y eso es como yo hago, es muy lento. Es muy lento y conozco a muy pocos sumisos. Porque cuando yo detecto, como yo detecte algo que no cuadra, algo que no sigo ni la conversación y por supuesto no quedo con nadie. No sé si te he aclarado la pregunta.
No, totalmente, totalmente hermosa. Yo les voy a decir una cosa. Sé que eres ama. Amateur, ¿verdad? No eres prodom, no haces sesiones por dinero, no manejas ese tipo de prácticas. ¿Qué opinas de esta nueva oleada de perfiles de perfiles Findon o perfiles, sí, venta, como he dicho yo ahora que estos últimos meses hay una oleada de perfiles donde hacen fotos de pies, insultan y ya es Findon.
Sí.
O sea, ahora to te tomas 5 fotos de tus pies y llamas maldito perro desgraciado, puta susa, puta sucio, no sé, qué más,
Perdedor,
pagafanta,
¿cierto?
perdedor, ajá. Ya eres Findón y ya eres una
Sí, sí,
dominatriz
sí. Sí.
experimentada. Mientras más grosera seas, más experimentada eres. No vale que tú, no vale que te prepares, no. Tienes que ser bien grosera. ¿Qué opinas de esta oleada de perfiles que hay ahora en las redes?
Bueno, me da a mí la sensación, bueno, primero me sorprende mucho que los perfiles sean bastante todos, casi todos bastante homogéneos, ¿no? Cuando yo empecé en esto, que hace muy poco, pero cuando yo leía cosas, ¿no? Y también hablé de Findom, las amas que llevaban muchos más años que yo llevo muy poco, me decían, es que se está tergiversando la idea de Findom. Claro, el Findom tiene que ver con un tipo de sumiso que tiene un fetichismo por el dinero. A ver, un fetichismo por el dinero, hay muy pocos hombres que lo tienen. Entonces, si estas amas te dicen, es que yo voy buscando a los hombres con fetichismo de dinero, me parece que no es eso lo que tú estás buscando. Si tú lo que estás ofertando es, hay un juego en Twitter que ahora mismo no me acuerdo qué es, si retuitea 2 euros y no sé
Ah,
qué.
sí.
Tiene un nombre, que ahora mismo no me acuerdo. Que además yo tuve que preguntarlo porque no me aclaraba tampoco con eso lo que era. Y entonces, vamos a putear al loser fulano que me va a pagar tonto retweet. Yo decía, pero bueno, ¿pero esto qué sentido tiene? La humillación hacia esa persona, hacia ese supuesto sumiso, que además no me creo que sea sumiso. Ya le digo que fetichismo del dinero los hay, por supuesto, pero el fetichismo del dinero no es estar pagando indiscriminadamente por una fotografía, no es pagar por eso, sino que es el control de su dinero. Que el ama controle su dinero, controle sus gastos. Parte de ese dinero, por eso que está haciendo el ama, se lo lleva a ella. Pero lo que hace es controlar la cuenta corriente del dinero, del sumiso, decir, pagas tanto de hipoteca, pagas tanto de tal, pagas tanto de tal, te quedas con tanto. ¿No? No hay una extorsión, no hay un abuso. Eso es el fin, ¿no? Pero claro, ahora las chicas dicen. Puto perdedor, loser, págame que me he hecho la pedicura.
Ajá.
Y ahí ponen un montón de me gusta, que no me explico, luego cuelgan una foto de, yo qué sé, del ticket, ¿no? Y que ganen dinero, no lo sé, no lo sé. Yo creo que ganan si enseñan. Si me das 5 euros, te enseño la foto quito la manchita que ponen, el icono, quito el icono. O sea, si él paga más, tú enseñas más. Eso que Findon es, eso es mentira. Eso es, pues, igual que hay esto de sitios de pago, que tú vas viendo a cómo se va desnudando una mujer, ¿no? Y tú vas pagando, vas ingresándole dinero. Pues lo hacen, pero sin tener que mostrarse por el vídeo. Pero no es más que eso, que me parece muy bien, ¿verdad? Que cada uno se gana el dinero como quiera. Pero es que están tergiversando lo que es Findom y, claro, de paso, meten en el lodazal lo que es el Fendom. Y a mí eso pues me molesta, la verdad.
¿Has tenido alguna experiencia con un sumiso que haya sufrido estos estragos de estas nuevas Findon? ¿O que haya tenido experiencia de adicción o de estar errado en lo que realmente es el Findon y
Sí, sí,
esto?
sí. Yo hablé, he hablado en varias ocasiones porque me interesó el tema y entonces cuando yo veía algún sumiso, un findom, a veces lo abordaba yo. Y me puedes explicar qué sientes con esto, qué te, ¿no? Entonces, a raíz de eso, de los que son sumisos findom, de verdad pude entender mejor lo del fetichismo del dinero. Pero luego me contactó por el blog una persona, un hombre que estaba, me contó su vida, dónde trabaja, bueno, dónde trabajaba exactamente no, la zona en la que trabajaba, el tipo de oficio que tenía. Que no era una, era un obrero, ¿no? La relación con su mujer, bueno, que estaba, la relación con su mujer pues era muy aburrida, ella no quería tener apenas sexo, bueno, las cosas, lo normal, que tenía hijas y eso. Bueno, y me contó, bueno, pues que descubrió a una por Twitter, a alguna de estas mujeres, y se excitó muchísimo, se excitó una barbaridad. Fue tal la excitación, claro, una persona que tiene una sexualidad adormecida, de repente tiene un disparo de esto, pues él empezó a seguir a una de estas chicas. La siguió, le daba dinero, claro, pero eso le generaba una culpa, claro, que le costaba mucho trabajo parar. Y se daba cuenta que ese dinero que tendría que ir a su familia se lo estaba gastando, porque tampoco tenía un dineral, que no era un hombre, no era, es que yo soy Grey y tengo un helicóptero, ¿no? Y puedo gastarme el dinero que me da la gana, no, era un hombre normal, un obrero. Y claro, este hombre empezó a ir de mano en mano, porque le pedía ayuda a otra findom.
Ah.
Claro. Si has observado, ellas se siguen entre ellas, con lo cual, ¿no? Él cogía y le abría un privado, señora, ¿me puede ayudar? Sí, 10 euros, ¿no? Entonces, claro, ahí se metió en una espiral que realmente fue tan perniciosa que a mí me escribía y se notaba la angustia de este hombre, porque no me escribió una vez, me escribió bastantes mails, ¿no? Yo le dije, le aconsejé que, bueno, que eso tenía más pinta de ludopatía, que se fuera un especialista, que fuera un psicólogo. Fue, no lo entendieron, me contó toda esa peripecia, ¿no? Y no, no, ya me quito de Twitter, ya no vuelvo a entrar, ya no vuelvo a entrar. Y al tiempo, 2, 3 meses, volvía. Y lo volvía viendo cómo jugaba. Al retweet game se llama.
Ah, okay.
Y ahí estaba este hombre que, bueno, cortó otra vez, a los meses me volví a escribir, hemos ido mi mujer y yo a un psicólogo, esta vez lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. Y recuerdo que me daba nombres, ¿no? Nombres de algunas. Yo nunca lo, ni lo utilicé, yo guardé ese mail, hice una entrada, no la publiqué tampoco, porque pensé, esto puede ayudar, pero claro, si tenemos en cuenta, es que los hombres no leen.
Sí.
Entonces digo, esto, ¿esta entrada a quién beneficia? Pensé que casi me perjudicaba más a mí. Porque este tipo de perfiles hacen piña, funcionan como si fuera una jauría, ¿no? Y no quería que le dieran por mí. Y entonces
Exacto.
dije, bueno, ¿me explico?
Sí, totalmente, totalmente. Sí, yo creo que pues siempre hay muchas críticas en el mundo swinger, porque pues como te comentaba un poco, yo soy liberal, aunque ahorita pues me gusta más el BDSM, tengo mis sumisos, me gusta cómo estoy viviendo el BDSM, no soy 24/7, admiro y respeto a quien pueda, yo no puedo vivir todo el tiempo en un personaje, mis sumisos son mis amigos, son gente que valoro, quiero, cuido muchísimo. Pero sí hay un tema ahora de la prostitución, de la entrega de dinero por intercambio de, ¿no? Bien sea en el mundo swing, en el mundo sumiso. A mí sí me preocupa un poco, no tengo problemas porque siempre he dicho, si hay una puta, hay un cabrón. Es decir, siempre hay quien paga. Si tú no cobras, si alguien cobra y le pagan, pues ese es el problema. O sea, si tú no lo cobras, ¿por qué te enojas que otro cobre? Eso no tengo problema con eso. Yo lo que tengo problema es, por lo menos a mí, me han llegado sumisos con experiencias terribles, sobre todo con el pegging, con algunas situaciones, porque van en manos inexpertas, que van solo por el dinero, pero no piensan el riesgo posterior que puede tener cierta práctica. Yo jamás...
Tienen experiencia, algunos de los findom tienen experiencias terroríficas, ¿eh?
Tal cual, entonces a mí eso me da, me enoja es eso, o sea, me enoja el claro. tema de tener que después curar lo que yo no hice, ¿no? Y leerles las historias maquiavélicas que son rudas. Entonces, el síndrome, lo que veo es que está bien quien lo lleve bien, pero inclusive si un score o si una chica ve esto como un modo de vida, por lo menos que aprenda, que se eduque, claro. que vea cuáles son claro. las bases.
Claro, claro.
Y que entienda que es otro, el otro es un ser humano que merece respeto, consideración. Porque yo siempre he dicho, es que cualquiera te da el poder. Es fácil, en este mundo es triste, pero mucha gente te entrega el poder. A mí el chantaje, el blackmail, creo que se dice, a mí no se me da. Pero he tenido gente que me manda fotos de su trabajo, de su carnet, no sé qué, y me dice, chantajéame.
Ah, sí. Y yo, no, a mí no se me ha pasado.
A mí sí. Y de hecho hubo un chico que era hasta notario público y me mandó en su momento y me dijo, chantajéame. Le digo, pero es que a mí no se me da, porque lo que yo obtengo de mis sumisos, aunque tenemos un juego, igual como dices tú, yo no me considero sádica, pero sí tengo juegos dolorosos, ¿no? Entonces, que infligen dolor, pero sé que también a ellos les da placer, entonces... Es un juego como de, bueno, yo te doy, me gusta dar, me gusta dejar las nalgas rojas, entonces sí, sí soy sádica, ¿verdad? Aunque me lo niegues, sí soy. Ahorita sí que no, sí soy. Teresa, me acabo de descubrir sádica, en este momento. Ay, no, sí soy, lo siento. Pues sí soy un poco, ¿no? Aunque me cuesta admitirlo. Entonces, el tema del findom es ese, o sea, yo no tengo problema con las cuentas, no tengo problema quien se crea findom, pero a veces ahí es necesario la educación y la consideración al otro. Yo no creo en los insultos a diestra y siniestra, así como no creo agarrar al primer sumiso que venga, sacar el estrapón y metérselo porque a mí me da la gana. Entonces, no. Yo creo que todo es bueno, siempre respetemos al otro. Es bien controversial el tema de la findom y sobre todo, como te digo, de esta camada que hay, porque hablábamos antes de grabar el podcast, que hay en mi inicio, cuando yo empecé a investigar ya qué era ser dominatriz, porque yo, imagínate que yo cuando inicié estaba tan desvirtuada de que ser dominatriz, que yo pensaba que era una prostituta que azotaba.
Yeah.
O sea, era lo que yo pensaba, pues como te digo, en mi país era muy poca la información que podías conseguir del BDSM para aprender, o sea, conseguías imágenes o alguien que decía, ven perro que te rompo el culo, sobre todo mucho en los gays y ese tema, pero no tenía de dónde conseguir información.
Claro.
Entonces cuando yo leía a una dominatriz, pensaba que era una prostituta que azotaba o estaba, imagínate que yo hasta me lo visualizaba, el tipo cogiéndosela y dándole cachetadas o cosas así, o sea, no sabía lo profundo que es todo esto, que he ido aprendiendo, estudiando, investigando, leyendo. Por eso te decía que tu blog a mí me ha ayudado y me identifico mucho contigo y siento afinidad, porque así en muchas partes yo veo el findom de respeto, de comunicación, no creo en los insultos a diestra y siniestra. De hecho, yo tengo sesiones donde no hay un insulto. Bueno, sí, cuando le estoy diciendo, estás bien puta, ¿verdad? ¿Qué puta eres?
Claro. Exacto, me parece un insulto eso.
Sí, qué puta eres. Eres toda una puta, eres mi puta, ¿no? Eres mi perra.
Claro.
Entonces, ellos, para ellos es un halago, ¿no? En ese momento se sienten...
Eso fue la última entrada que estuve yo, que yo escribí sobre la feminización. No significa denigrar a la mujer. Es que a veces ya parece que cuesta trabajo entender el español.
Sí. Es
que nosotros tenemos términos que, vale, que pueden provenir de una, vale, de que a la mujer se la trata de una forma y al hombre, no es lo mismo decir zorra que decir zorro. Sí, tienes razón. Pero, ¿qué utilizo? Si yo quiero decirle a un hombre zorra, ¿qué palabra? ¿Zorra? Si es que no tengo otra. A ver, es que No, pero es que eso es denigrar a la mujer. No lo entiendo. No estoy diciendo que la mujer sea inferior. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, eso, escribí una entrada sobre ese tema. No lo comprendo. Porque el español, que están todos intentando, que ahora no sea... Bueno, yo intento decir... sumiso, sumisa, pero te digo, ah, venga ya, sumiso, si es que el plural es masculino. No, ahora estamos que además con el tema de género, sí, con una E. ¿Ahora qué le digo? ¿Pute? No te jodas. ¿Y dónde se nota el morbo? Si tengo que estar con ese tipo de cosas. No, puta, ya está. Si además el sumiso no se ve de forma inferior, lo ve como un halago. Sabe que se está portando bien, que lo está dando todo y que su ama está disfrutando con su cuerpo y con su entrega. ¿Y cómo le podemos decir a eso? Es que nos estamos volviendo todos majadas. A mí, que me dejen con mi puta. Y ya está. Yo no lo digo en las redes sociales. No lo digo, lo digo siempre de forma privada. A la persona que sé, que sabe que me conoce y sabe que si le estoy diciendo buenos días, puta, sabe perfectamente que lo estoy significando por encima del resto de los sumisos, porque él es puta. ¿Entiendes lo que quiero decir?
Sí, sí, totalmente. Y es que además a mí me parece, inclusive, pues a mí en mi experiencia, que cuando el sumiso le dices qué buena puta eres, guau, wow, ¿en serio lo estoy haciendo tan bien como ellas? ¿Estoy haciéndolo tan bien como una mujer? O sea, en el juego sexual, porque igual nosotras como mujeres vainilla o nuestro acto sexual vainilla, pues queremos complacer al hombre. Pues yo sí exijo que me complazcan, yo nunca he sido de complacer y no recibir. Yo sí, en el sexo y en la vida procuro siempre. Creo que con mi familia y con los amigos es que puedes decir, bueno, doy más y si me dan bien y si no lo hago por amor y todo eso, pero en el sexo, que es el cambio de placer, siempre he procurado. Desde que tuve conciencia ya de que me valoré, porque al inicio, lo he platicado en otro podcast, yo fui una sumisa sexual porque mi familia me educaron que el sexo era para tener hijos y que uno tenía que aguantar en el sexo lo que el marido dijera, uno no tenía orgasmo. Yo el primer orgasmo que tuve me lo di yo, o sea, descubriéndome y después de ir a terapia, tampoco fue que fue así, o sea, porque yo tenía mi sexualidad, o sea, yo me casé muy joven, y con un hombre que era una bestia, y yo de hecho sufrí de algo que se llama vaginismo. Entonces es un tema bien complicado. Yo después me descubrí, cuando me descubrí, dije, pues no, ahora si yo voy a tener sexo es por placer, no por complacer a otro, y también complazco, es un intercambio. Entonces uno, como cuando mujer, le gusta también ver a su hombre excitado, saliéndonos del rol, nos gusta verlo excitado, felices. Creo que eso pasa en el hombre cuando está tomando un rol femenino o de feminización, o el juego de la feminización, es que les gusta saber que están igualándose y es un halago, ¿no? No estamos bajando a la mujer. Yo pero pienso que en este momento subimos al hombre, ¿no? Él trata de llegar a ese escalón.
Claro, ¿no? Es que además el sumiso ve a la mujer por encima.
Siempre, sí, yo pues también.
¿Cómo coño? Ahora hacemos un retruécanos aquí y resulta que la mujer está por abajo. Vamos a ver. El sumiso adora a esa mujer, a esa mujer con la que está en ese momento, a esa domina o a esa ama. Se está entregando, se cede, ¿no? Deja, cede su control, cede su poder, lo deja en manos de esa mujer. ¿Cómo es posible que esa mujer ahora resulte sea inferior? Es que de verdad que son, para mí me resulta paradójico. No podemos estar las mujeres pensando que todo es un agravio contra nosotras, por favor, pues no. Vamos a calmarnos un poquito. No van contra nosotras. Si yo le digo, si yo estoy diciendo que mi sumiso para mí, como mi pareja es mi igual, a mi igual, yo ahora que lo denigro, que no me cabe en la cabeza. No sé, es que me parece que hay mucha victimización y cosas un poco tontas, la verdad. En fin, bueno.
Y que ya me acalore, volvemos a... respiremos. Sí, es un tema cabroso, igual que las findos. Eso sí que te acalora, que dice, me acaloré, pero bueno.
Es que no lo comprendo.
Sí, pues bueno. En la Viña del Señor hay de todo, Charizade. Hermosa, ya hablando ahora del tema de la feminización del hombre, ¿cómo descubriste tú ese gusto por la feminización y el pegging?
Es que yo cuando yo empecé y yo leía, el pegging sí, el pegging me ha gustado siempre, siempre, pero, vamos, siempre. Claro, luego ya lo he ido desarrollando y ya lo he vivido de otra forma. Al principio lo vivía con una vergüenza inmensa, antes de ser yo domina ni de saber que existía el BDSM. Una vergüenza, por favor, mira que me gustarme penetrar un hombre, claro, ¿no? Entonces eso me ha acompañado siempre. La feminización era algo que yo, en cambio, es que no la entendía. Yo leía en alguna página la feminización y decía, pero qué cosa más tonta, ay, qué cosa más tonta, ¿no? Pero claro, cuando tú tienes ya a un sumiso, a un hombre, ¿no? Tienes a un hombre, pero hombre, hombre, ¿no? Tu barba y eso, ¿no? Y tienes a un hombre que te ha dicho que además que la feminización no le va nada, no le gusta, ¿no? Ya no le gusta, ya parece que a mí me estimula, ¿no? No te gusta, ¿no? No me gusta. Vale. Bueno, venga, ahora vas a coger y tal, ¿no? Y te vas a poner, yo qué sé, pues, unas medias mías, te las vas a poner, ¿no? Y lo dejo solo. ¿Y qué sientes cuando te has puesto las medias? ¿No? Y dice, pues me he sentido raro. ¿Por qué? No sé, es que he empezado como a excitarme, ¿no? Sí. ¡Ya! Y entonces, claro, eso es una retroalimentación. Claro, es no me gusta, no quiero. A mí el no quiero, no, es como, me da como, no, es como, y poquito a poquito, pero vamos a ver, y me gusta feminizar, cuidado, ojo, cuando el hombre lo vive como una humillación. Es decir, los crossdressers, las sissy maid, me parece estupendo, fantástico, pero yo no entro, no me despierta, no me estimula. Porque si a un hombre le gusta feminizarse, yo ahí que pinto ya, ¿no? A mí lo que me gusta es pervertirlo, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta, es pervertirlo, ir enseñándole cosas que ni él mismo se imagina, ¿no? Eso es lo que a mí me mueve. Y es lo que yo digo, que una ama tiene como un proyecto a largo plazo, ¿no? Sabe que hay cosas que no va a conseguir ni el primer mes, ni el segundo, ni el tercero, incluso que no va a conseguir en un año. Pero una sabe que pues esto lo tengo que conseguir, ¿no? Despacito.
Pero además ese no... yo creo que te pasa exactamente o muy parecido como a mí. Cuando le hablas de la feminización, te dicen es que no, pero no sé, un no sí, ¿no te pasa que es un no, pero como querendón, como no, pero sí? O sea, que no ves, porque hay cosas que son un no firme y tú dices, pues sí, de verdad que sí es no, porque lo sentí en su voz, ya lo reconoces en el sumiso, ¿no? Como,
claro.
Ya, pero hay uno que es un no, pero bueno. No, ahorita no, pero entonces, además de eso, cuando empiezas como de poquito, claro, las medias, y ves que tiene una erección o ese tipo de cosas.
Claro, es que tú dices, no, dicen, ellos dicen, es que claro, hay distintos tipos de no, claro, efectivamente, no, por ejemplo, no, nunca jamás una bisexualidad forzada, soy absolutamente hetero y no quiero interactuar con, vale, ¿no? Entonces tú lo ves y lo ves muy claro, no, eso no. Vale, pues ya está, vale. Pero hay otros no que te dicen, no, pero es que eso no lo veo, es que ya a mí no me gusta, es que no sé qué. Bueno, entonces, es como que te abren un poquito una puerta, ¿no? Una puertecita, te la dejan como entreabierta y por ahí va uno y se cuela, oye.
Sí, siempre por ahí, en los espacecitos chiquiticos es donde entramos, ¿no?
Claro.
Sí. Hay algo, una pregunta sobre algo que es muy usado y sobre todo sobre los hombres dominantes, ¿no? Que creo que se usa, o algunos hombres machistas o mucha gente por desconocimiento que usa mucho el para ser ama se debe ser sumisa. ¿Qué opinas de eso?
Yo no estoy de acuerdo, pero a ver. Es que también, claro, como resulta que una le critican por muchas cosas, ¿no? Pues una de las cosas que también recuerdo que me han criticado el tema de no, yo soy dominante, he tenido muy claro que soy dominante, he sabido que era dominante desde el minuto uno, ¿no? Como que tú te la estás dando de algo más. No, no es eso. No estoy diciendo que soy dominante por ponerme una condecoración. Es que yo soy dominante. No es eso. Es que nunca he sentido la necesidad de someterme. Entonces, es exactamente igual que cuando te dice, bueno, pero entonces el médico que no ha sufrido un cólico nefrítico, ¿no puede curar a un cólico nefrítico?
Exacto.
Es más. Yo he tenido cólicos nefríticos y he ido al hospital con un dolor intenso, pero enfrente mía había un hombre doblado del dolor y yo estaba entera. El misma enfermedad, el mismo cólico nefrítico, él lo vive de una forma, yo lo vivo de otra. Entonces, ¿de qué me sirve a mí arrodillarme si yo me arrodillo y yo no siento ni necesidad, ni siento placer, ni siento ninguna entrega, sino que yo lo sentiría, es como me levanto y le doy una hostia? Es que no me cita, no puedo. ¿Que me puedo arrodillar? Claro que me puedo arrodillar. ¿Que puedo fingir? Pues podría fingir. ¿Pero y qué sentido tiene? ¿Qué me va a hacer a mí eso sentir? ¿Voy a entender a un sumiso? No puedo entender a una mujer sumisa. Puedo entenderla en abstracto, o igual que entiendo al sumiso. Lo entiendo en abstracto. Tengo empatía. Puedo ver, puedo intuir cómo siente. Puedo empatizar con ese sentimiento. Pero no puedo sentir exactamente lo que es una entrega. No puedo. Sí siento que siento yo cuando se me entregan. Pero lo otro sería una impostura. Con lo cual a mí no me beneficiaría de nada. A mí me lo han propuesto al principio, sobre todo, cuando una empieza. ¿Tú estás segura? ¿Tú estás segura que no será sumisa? Es que yo me acuerdo de un señor que me dijo, las mejores amas siempre han sido sumisas, porque el ama, eso también tiene tela, porque el ama es frígida. Tócate las narices. Las amas son frígidas. Yo flipaba, flipaba. Yo decía, pero ¿cómo me puede estar diciendo esto? Fíjate tú.
Es algo, y pues aquí entrelazamos en un punto y otro, ¿no? Es que el maledón y el fendón, de hecho esa palabra de maledón ahora es que la estoy usando y porque lo he empezado a leer más que lo leí en tu blog y las preguntas que hiciste hace poquito en tu Twitter, ¿no?
Sí.
A mí me parece que inclusive en este mundo fendón o en este mundo BDSM, donde pues existen mujeres dominantes, aún hay quieren crear una limitante. Es que la mujer dominante no tiene por qué sentir placer sexual físico, ¿no?
Claro.
O sea, no pueden tener orgasmo, no pueden usar a su sumiso para que le hagan sexo oral, no pueden usar a su sumiso para que lo penetren, no pueden tener sexo, no pueden... O sea, nosotros no nos gusta el sexo. O sea, somos unos malditos palos. Y así nos pintan, unos palos, unas mujeres secas, como decían, secas. Que no tienen ningún tipo de sentimiento o de atracción sexual, que descargan su arrechera por la vida golpeando hombres.
Claro. Claro.
Y a veces el mismo hombre dominante es tan básico de pensar que ellos pueden usar a la sumisa, y el, no he conocido a ninguno que no lo use para placer sexual. Yo sí he tenido sumisos con los que no he tenido contacto sexual físico, ¿no? Porque también hay otro tipo de contacto sexual, hablo de penetración, ¿ok? O sexo oral. Pero la mayoría de los dominantes que ves en las páginas y todos buscan a sumisas para hacerla una perra, su puta, para cogerla cuando quieran, como quieran, donde quieran y todo el tema, ¿no? Entonces, a nosotras las mujeres nos limitan con el tema de que ustedes son eso, frígidas, ustedes no pueden tener placer, es imposible usar. Si usas al sumiso haciéndote sexo oral o deja que te penetren, ya eres menos domina. Sí. Entonces, ahora tú me vas a hablar un poco de tu experiencia en este tema del sexo en el fandom. ¿Cómo lo vives tú?
A ver.
O sea, ¿cómo es tú el sexo con el fandom?
Es que primero vamos a pensar un poco que esa imagen es una fantasía masculina. Es que nosotras vamos aquí intentando hacernos un hueco y un espacio dentro de un imaginario masculino, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? El hombre, ¿vale?, incluso el dominante, ha terminado aceptando la imagen que dan las profesionales. Las dominas profesionales, las dominatrices, las que tienen sesiones de pago. Esas mujeres se ponen todo tipo de efectos que estimulan el fetichismo del hombre, y esas mujeres pues no tienen relaciones con, o pueden, pero no suelen tener relaciones con sus clientes, ¿vale? Claro, esas mujeres luego tienen su vida sexual aparte. Eso no, pero claro, en el imaginario colectivo ha quedado en que la mujer es esa, perdón, la domina es esa mujer inalcanzable, que no se puede llegar a ella, que además va enfundada en cuero y no deja casi un milímetro de su fisionomía, exceptuando a lo mejor un poco el pecho, ¿no? Eso poco a poco va cambiando. ¿Qué ocurre? Yo tenía auténticos problemas, ¿eh? Cuando yo empecé en esto, yo misma decía, bueno, ¿y entonces? Entonces tú tienes un sumiso. Y, o sea, entonces tú que le estás dando placer al sumiso y el sumiso a ti no te da placer. Yo tuve unos conflictos con eso, brutales, brutales. Hasta que conseguí desliar esta maraña, para mí era. Entonces resulta que si yo me cito o quiero coger el Hitachi mientras, yo qué sé, mientras me lo estoy con el pegging o lo que sea, yo soy menos ama, o sea, soy menos domina. A mí eso me planteó mucho conflicto personal que además no podía resolver. O sea, era una cosa que yo, hasta que llegó un momento que dije, para, vamos a pensar. La imagen fandom la voy a dejar aparte. ¿Qué ocurre en el BDSM? ¿Vale? Entonces yo tuve que, al principio, cuando yo empecé a leer y eso, yo de hecho al principio, muy al principio decía, yo soy domina BDSM, fíjate tú, para intentar aclararme yo. Era más domina BDSM, que no tiene ningún sentido, pero intentaba ser coherente. Yo decía, pues yo soy más como un dominante, claro, porque me faltaba la imagen de domina mujer, que como mujer tiene placer con su sumiso. Claro, me costó mucho, mucho tiempo pensando, razonando, y ellos por qué sí, yo por qué no, si yo además no soy frígida.
Exacto.
Eso me costó mucho trabajo desliar eso, ¿eh? Porque no había referente femenino, no lo entendía, las que veía eran todas profesionales. Entonces, ¿yo dónde estaba? Me costó mucho trabajo encontrarme como domina, encontrarme un hueco dentro de esta vorágine, ¿no? De las redes sociales y de y de las páginas web y de tanto porno y el porno que además presenta una mujer, bueno, brutal, ¿no? Me costó mucho trabajo.
Pues te cuento mi parte de, porque acuérdate que, bueno, yo he tenido algunas sesiones como ProDon o sesiones con tributo de pago. Uh-huh. Y yo sí realmente las sesiones con sumisos de pago no tengo sexo. No hay drogas, ni alcohol. Pero es por algo en particular. Para mí, yo, aunque he sido liberal, me gusta jugar, pero ya para la penetración, eso es nada, y no por moralista ni nada, sino que yo creo mucho en el intercambio de energía. Uh-huh. Y cuido mucho mi salud porque pues me ha costado mantenerla. O sea, la he sufrido para tenerla, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tema del contacto sexual vía penetración o yo hacer sexo oral o que me hagan sexo oral, inclusive para que a mí me hagan sexo oral, debe cumplir, suena feo y no es como le digo por monería, sino por cuidar mi salud. Sí. Tiene que tener hasta requisitos mínimos en su salud bucal para hacerme sexo oral. Entonces, claro. Yo no tengo sexo con ese sumiso en esas sesiones porque no lo conozco químicamente. No, hay un montón de cosas y requisitos que debe tener alguien para yo disfrutar el proceso del coito, pues para hablarlo claro. Más claro. Entonces, yo en las sesiones no tengo, pero no quiere decir que ese sumiso con el que sesioné, como ProDon o Domina de Pago, pues, como quieran llamarlo, pueda yo decir, wow, pero me hubo algo rico en esta sesión, me gusta él físicamente, su química y la mía fluyó, y puede pasar inclusive a posteriores sesiones sin pago y con sexo. Suena muy raro. Claro.
No, para nada.
Para mí mi sesión, estas sesiones de pago empezaron como, sí, suena feo decirlo, pero fue como ego, del decir, yo quiero ver realmente cuándo pueden pagar por estar conmigo y sin cogerme, porque es distinto que un hombre pague por sexo, porque pues va y eyacula cuando él quiere, como quiere, porque realmente alguien que trabaja en el sexo pues toca eso, ¿no? Es cuando él quiere, como quiere y donde quiere. El tema es que yo inclusive hasta para acabar, para tener un orgasmo, lo controlo, es cuando yo quiera y como yo quiera, ¿no? Entonces, empezó como un juego de esto, pues sí me gusta la plata, pero más me gusta la química que fluye. De hecho, yo soy bien exigente inclusive con los sumisos de pago para escogerlo, para verlo. Entonces, sí no tengo, en las sesiones de pago sí no tengo sexo. No hay drogas ni alcohol. O sea, son mis tres reglas así fuertes, fuertes. Y si veo en sesión que el sumiso no me ha pasado, porque sí te digo que son filtros sobre filtros sobre filtros, y leo y leo y lo leo y lo releo y le hago mil veces las preguntas para adelante y para atrás, hasta para confundirlos, ¿no? Para saber que están claros a lo que van, porque también es de cuidado cuando ya, y lo he visto yo, que hay muchos sumisos o pseudo sumisos que te vienen y te ofrecen una sesión de sumisión y después pretenden, porque de hecho a mí me han preguntado como, bueno, pero yo no te puedo penetrar en ningún momento, no, ya te dije que no, o sea, tú no me vas a penetrar, entonces no eres sumiso, descartado. Ya cuando me hacen este tipo de preguntas, están descartados. Entonces, pero sí ha pasado, de hecho, tengo un sumiso que él paga sesiones online, bueno, él y su esposa son una pareja divina, donde yo los estoy guiando a ellos, a él le gusta mucho la sumisión, y él viene con una vida de pagar por dominas, pagarle a dominas para tener ese tipo de juegos, porque su esposa no se involucra. Pero ahora su esposa se empezó a involucrar, y pues para mí es un honor, porque me dieron a mí la oportunidad de guiarlos, ¿no? Pues no, como sí, te digo, sí, no soy maestra, pero de más o menos, porque mi página, pues como te digo, tengo una que es liberal y tengo otra más de domina, pues mi fin es ayudar a que la gente aprenda que no estamos locos, que es algo bien sano, bien divertido y placentero, si se hace bien, si se hace con acuerdos, que no es tan complicado y que todos nos hemos equivocado, todos hemos arrastrado cosas por brutos, otros por rápidos, calenturientos y todo este tema. Entonces, esta pareja, ellos me pagan asesorías, de hecho yo los asesoro durante el mes, entonces les pongo como tareas y ha sido bien divertido porque han tenido me escriben cartas súper lindas de lo que he hecho con ellos como pareja, porque estaban como medio alejados, y sí, eso me gusta. Pero ese sumiso que paga, es como le he dicho a él y a su esposa, yo no tendría problema en jugar con ellos, porque ya hemos creado química, me caen súper bien, ese tipo de cosas. Entonces, por eso te digo que yo te puedo dar esa visión de por qué no, yo en mi caso no tengo sexo en las sesiones, porque para mí es necesario la química, vibrar bien, que me guste físicamente. Además, soy como quisquillosa con las características físicas, no que sea gordo o flaco, sino el higiene, debe tener una dentadura impecable, debe tener un cuerpo impecable, debe cuidar su salud, debo stalkearlo y ver que use siempre condón, debe traerme exámenes de laboratorio. O sea, hay un montón de requisitos mamones, pues. Pero inclusive teniendo sexo con sumiso siempre lo tenemos con condón, pero aún así pido los exámenes porque hay otras enfermedades que no nada más se transmiten por el pene. Entonces, y los juegos previos. Entonces, por eso sí, yo sí tengo eso, pero lo aclaro, en mi Twitter, para muchas dominas y don, les rechina porque yo me muestro desnuda, muestro teniendo sexo, muestro fotos que mi sumiso haciéndome sexo oral, muestro yo a mi sumiso, pero arrastrándole la cabeza para que me dé más duro, o yo montado en su cabeza frotándome como que fuera cualquier vibrador, porque pues sí, o sea, yo lo que quiero mostrar es que nosotras las dominas o las amas, o sea, sentimos, disfrutamos el placer, disfrutamos el sexo, o sea, tenemos una parte morbosa, sexual, tenemos una carga sexual muy fuerte. Yo no sé si a ti te pasa, pero muchas veces acabo penetrando con el pegging, nada más con el fino roce, pero más que el fino roce es mi mente oyéndolo y mi mente trabajando y mis hormonas y la energía que me da penetrar. A mí me excita penetrar.
Claro. Hombre, y a mí.
Exacto, claro. Pero hay muchas dóminas o muchas mujeres que lo hacen por el dinero, ¿sí me explico? O sea, yo disfruto. Yo me excito, yo me caliento. Yo, haciendo pruebas, haciendo que los hombres, jueguen. O sea, me excito, o sea, me mojo. O sea, me calienta el fandom, me calienta estos juegos. No lo hago por dicho, sino que está como dentro de mí.
Claro, por eso yo aclaro lo de soy domina o soy ama amateur. Soy amateur, es decir, yo con esto lo hago porque disfruto. Entonces, claro, si yo disfruto... Claro, yo cuando al principio empezaba, que bueno, pues a lo mejor con un sumiso, pues no hubo ningún feeling de ningún tipo, pues le dije adiós, claro. Con otro me acuerdo que me decía, pero es que no me va a besar nunca en la boca. Vamos a ver, no, es que no estoy buscando pareja, porque yo no buscaba pareja, yo... buscaba, decía, bueno, pues si aparece un sumiso, pues bien, ¿no? Sí, pero yo no, yo estaba divorciada, no tenía problemas de poder entrar, salir, si quería follar, follaba, verás que no había ningún problema, pero a mí decía, bueno, pero es que a mí me gusta, me excita mucho, yo quiero, me gustaría tener un sumiso, bueno, pues no es que buscara, pero aparecían, ellos aparecen, los sumisos aparecen. Y claro, lógicamente, no es hasta que yo tengo realmente una persona que me cita, pues como le cita una persona, una pareja vainilla. Porque tiene que haber ese feeling, tiene que haber ese contacto, tiene que haber ese deseo, ese morbo, eso que te mueve, ¿no? Si no, ¿para qué yo quiero? Hombre, yo puedo jugar con un sumiso para practicar, para experimentar, para ir tratándolo bien y esto, pero para aprender yo, y así tuve varios sumisos. Pero ya la persona con la que te mueve, con la que que tú ya ves que es que, y yo tardé con el que es mi pareja ahora, tardé meses en tener algo que pudiera verse, digamos, una penetración, por ejemplo, por su parte, tardé meses, ¿no? Hasta que yo no, porque yo también lo que le ocurre a los sumisos era algo que no quería que ocurriera con él, porque me interesaba mucho, ¿no? El sumiso puede perder el morbo con las relaciones sexuales. Entonces, puede perder el morbo porque digamos que esa persona inalcanzable, ¿no? Ahí, de hecho, hay sumisos que ellos se ponen que son asexuados, porque solo pensar en la penetración del ama, se les va toda la excitación, se les va el rol, se va, ¿no? Entonces, sí. Claro, hay que también ver qué tipo de persona es, ¿no? Qué tipo. Entonces, pues todo eso entra en juego, pero seguimos hablando de lo mismo, de conocer a la otra persona. Seguimos hablando de la misma historia, en realidad. Entonces yo para tener, claro, lógicamente, para tener relaciones, yo siempre soy yo la que domina, siempre. Y por supuesto la penetración siempre y cuando yo diga, cuando me dé la gana, cuando me venga bien y se acaba cuando yo quiero. Todo siempre igual, ¿no? La dominación femenina es la mujer es la que manda, ¿no? Claro.
No, está súper bien. Ahora vamos. Tengo una pregunta, ¿has tenido sumisas o solo sumisos?
Tuve una sumisa un tiempo, sí, sí, fue una cosa muy casual. Ella empezó a escribirme, no era de mi ciudad, vivía lejos, pero nos vimos después de se me sometió ella sola. Yo hablaba con ella, ella me preguntaba dudas. Ella estaba explorando su lado bisexual. Yo con ella sentí excitación, ¿vale? Excitación física y sexual también. Y dije, guau, pues vamos a probar esto también, ¿no? Y llegó a mi ciudad, estuvo un par de días y bueno, pues la sometí físicamente ya en persona, ¿no? Una mujer que me parecía tremendamente atractiva. Y bueno, al final, pues claro, la relación se acabó pues porque vivía muy lejos. Pero fue una experiencia muy enriquecedora, muy enriquecedora. Los juegos con la sumisa, claro, me parecían distintos, me parecía diferente. También estaba más insegura, también yo estaba explorándome, ¿no? Pero fue una experiencia preciosa, yo la recuerdo como algo precioso.
Genial. Entonces, vamos, pues ya para que nos ayudes, según tu experiencia, ¿qué le recomendarías? Esta vez vamos a iniciar con los sumisos o sumisas que están en esta búsqueda de ama, de domina, de ser sometidos. ¿Qué les recomiendas tú a ellos de acuerdo a tu experiencia?
Uf, yo creo que cada día lo tienen más complicado, ¿eh? Pero cada día más es muy complicado encontrar dómina, es muy complicado poder confiar en alguien. Yo siempre recomiendo que vayan a quedadas, que vayan a cervezas, que vayan a munch, que intenten quedar con alguien antes si te da vergüenza, pero que vean a las personas en real. Y que las pantallas dan una imagen que a veces no se corresponde con la realidad. Que sí que me parece muy lógico contactar por FetLife, por otras páginas que hay. Tienen Mazmo, creo que es mexicana. Me parece lógico contactar por ahí, pero hay que ver a la persona. Hay que verla, cómo gestualiza, cómo habla, qué te transmite. Siempre públicamente, no quedar en un apartado, y yo siempre recomiendo, porque yo lo hice, yo di la cara a pesar de que no me quería exponer, yo fui a quedada, fui a cerveza, no iba a muchas, pero sí iba de vez en cuando, y miraba cómo se comportan, cómo se muestran. Eso es muy importante. La pantalla nos obnubila y nos hace crear una fantasía que luego la realidad nos mete una hostia de mucho cuidado.
Y a las dominas que están iniciando o que están en este camino, no hablemos de la findom, hablemos de la fendom. ¿Qué recomiendas para aprender?
Cómo... La fendom, yo talleres. Yo recomiendo aprender con personas solventes, que tengan prestigio en el ambiente en el que uno se mueva. Leer mucho y tener mucha paciencia. Yo fui a talleres para aprender, porque yo necesitaba aprender con seguridad. Yo no quería exponer a nadie a ningún peligro que no, que se me fuera de las manos. Cuando tú vas a talleres, no solo la persona que imparte el taller, los comentarios de la gente que está en el taller son tremendamente enriquecedores. Se aprende muchísimo. Yo estuve en un taller, yo empecé, de los primeros talleres que yo hice fue un taller de spam que aprendí maravillosamente, porque el que impartía el taller es una persona con prestigio de aquí, de mi ciudad, con prestigio dentro del spam, y aprendí pues con un maestro que además luego creamos amistad y es un buen amigo. Y a mí, yo quise probar, además, quise probar las sensaciones, pues, por ejemplo, de distintos instrumentos. ¿Qué se siente con una vara, por ejemplo, no? Y, uh-huh. y él, eso de forma privada ya, ¿no? Respuesta, pues me decía, mira, si te da, por, mira, te doy por aquí, ¿qué sientes? Ah, pues por aquí pica más, ah, por aquí es distinto, ¿no? Y claro, por supuesto, sabiendo que yo era domina, que me respetaba profundamente, y decía, basta, ya no quiero más, ¿no? Claro, claro, he probado el látigo, a ver, que yo he probado un montón de ese tipo de cosas, porque yo consideraba que en ese aspecto tenía yo que probar, pero no como sumisa, sino como persona que está experimentando. A ver, esa sensación, yo no me puedo yo me puedo pegar con una vara, pero no me puedo dar bien, ¿no? Yo puedo probar el impacto de una paleta dándome en la pierna, puedo sentir el impacto en la pierna, pero no es lo mismo. Entonces, por eso los talleres te permiten todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo todavía tengo talleres pendientes que hacer, talleres que todavía quiero hacer, porque todavía tengo que ampliar mis conocimientos y tengo que saber mucho más. Yo tengo que saber de electroestimulación, por ejemplo, que cuando empezó la pandemia yo estaba apuntada a un taller de electro porque tengo una curiosidad, porque sé que me va a gustar una barbaridad y quiero hacer el taller también con otra persona solvente de aquí de mi ciudad, que tiene mucho prestigio y conocimiento, y saber y poder vivir eso y los comentarios y todo lo que es el contacto con personas que le interesan lo mismo que a ti. Eso también enriquece mucho y te hace crecer, porque ves que una persona pregunta una cosa, otro cuenta una experiencia, otro oye otra cosa. Ese tipo de cosas a mí me enriquece mucho. También estuve en taller de Shibari. Es decir, eso es lo que yo recomiendo: vivir con talleres y aprender y leer y conocerse. Reflexionar mucho, pensar dónde están los límites de una. Hay que tener claro que una tiene límites y cuáles son los límites. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé, le decía al sumiso con el que yo empecé, le dije, mira, yo voy a comenzar la sesión, y yo se lo aclaré antes, yo no sé cómo me voy a sentir, así que si paro la sesión, quiero que sepas que yo tengo derecho a parar la sesión también. Y así fue como yo inicié mi camino, sabiendo que yo también tengo derecho a parar una sesión, me tengo que conocer, yo no sé cómo me voy a sentir con esto. Y eso es autoconocerse, y eso pues se hace poquito a poquito.
Ya para cerrar, Charizade, ¿qué ha sido lo mejor de descubrirte como Ama Fendon? ¿Qué ha sido lo mejor de todo esto?
Bueno, porque me conozco mejor, porque mi vida se ha enriquecido, la verdad. Y se ha enriquecido de experiencia, de vivencia, y que disfruto de mi sexualidad con una libertad que yo antes, es que para mí era inimaginable, absolutamente inimaginable. Yo sabía que tenía que existir algo más, sabía que, bueno, yo tenía un buen sexo, pero me faltaba mucho, me aburría, se me iba la cabeza, me ponía a pensar en otra cosa. Y ahora, siendo dómina, claro, la sexualidad es tan importante para el ser humano que si gozas de una sexualidad rica, libre, con quien puedes vivirla, con quien la puedes desarrollar, ¿no? Eso es que te enriquece, o sea, te mejora la calidad de vida, te encuentras pues mucho mejor, la verdad.
Cherezada, para mí ha sido un placer, ha sido súper grata esta entrevista o esta conversa. Pues ya nos queda despedirnos. Quiero de verdad darte la gracia por mí y sé que por mis escuchas, porque van a aprender mucho de ti. Ha sido un placer, espero tenerte pronto por acá. Gracias por tu disposición, tu buena vibra y tus enseñanzas. Y gracias por dedicarte a escribir para gente como yo y como muchas han podido enriquecerse con tu material. De verdad, gracias. Pues te voy a dejar para que te despidas. Si es posible, por favor, deletrea tu arroba de Twitter. Igual yo lo voy a postear en el Twitter de Mundo Kinky, pero para los que nos escuchen, que se enteren de este podcast por otra vía, puedan encontrarte en Twitter y tu blog. Nuevamente, gracias, hermosa.
Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo lo que me ha brindado, el poder comunicarme oralmente. Yo me dedico a escribir, el poder expresarme oralmente. Se tiene una imagen con la persona cuando escribe, ¿verdad? Cuando se expresa y habla, la imagen puede cambiar, pero ha sido tan fácil hablar contigo, tan fácil y tan sencillo y tan cómplice, que te lo quiero agradecer de corazón. Muchísimas gracias por cómo me has tratado y por la conversación tan preciosa que hemos tenido y por brindarme la posibilidad de hablar de fandom, que me encanta. Muchísimas gracias. No, ¿quieres que te deletre el Cherezade, sí, Dom?
Sí, por favor.
Es que claro, elegí un nick un poco complicado. Es Scherezadedom. Cherezade Dom.
Muchas gracias, hermosa.
A todos los que me han escuchado, muchísimas gracias.
Bonita noche.
Gracias.